Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas, dice que la organización que él lidera, o sea, Naciones Unidas, pues que no funciona. Que no funciona por una razón muy sencilla. Porque el Consejo de Seguridad, que es, digamos, el órgano de gobierno más restringido, está la Asamblea y el Consejo de Seguridad, ha vetado una resolución a favor del alto el fuego y la guerra entre Israel y Hamas. Y dice Guterres, esto no funciona. Lo ha vetado Estados Unidos. No es nuevo. El Consejo de Seguridad ha estado formado siempre desde su creación, desde la creación de Naciones Unidas, por 105 miembros permanentes, China, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Rusia, que tienen derecho a veto. Es decir, se plantea una resolución para que la apruebe el Consejo de Seguridad, y si alguno de estos países la veta, no hay nada que hacer. Los otros 10 países que por turno van formando parte del Consejo de Seguridad, pues no tienen nada que hacer. Eso es lo que pasó la semana pasada. Claro, Antonio Guterres está desesperado porque señala que el alto el fuego es esencial dada la situación que se vive en Gaza.
Estamos en un punto de ruptura. Existe un alto riesgo de colapso total del sistema humanitario en Gaza.
Netanyahu le ha dado, el primer ministro israelí, le ha dado las gracias a Estados Unidos por haber vetado esa resolución en el Consejo de Seguridad.
Aprecio mucho la postura correcta que Estados Unidos ha adoptado en el Consejo de Seguridad de la ONU. Los demás países deben comprender que por un lado es imposible apoyar la eliminación de Hamas y por el otro pedir el cese de la guerra que impedirá la eliminación de Hamas.
O sea que hay que hacer lo que dice Netanyahu, sí o sí. Estados Unidos, con esta decisión de vetar la resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se ha puesto del lado de la posición ideológica más radical que hay en Israel. En Israel hay diferentes posiciones ideológicas, pero en este momento hay una posición ideológica que ha vuelto a convertir a los palestinos en la encarnación del mal. Hace 30 años, Israel estuvo dispuesto a firmar los llamados acuerdos de Oslo con Isaac Rabin, Bill Clinton y Yasser Arafat. Y en aquellos acuerdos de Oslo parecía que Israel aceptaba que la realidad era suficientemente testaruda como para cambiar su posición. Israel nunca había querido hasta ese momento reconocer a un Estado palestino. Y a partir de esos acuerdos de Oslo parecía que se abría a esa fórmula, porque la realidad había sido tan testaruda que había que admitir que, hombre, a los palestinos había que darle un Estado. Pero, 30 años después, estamos peor. Estamos peor porque la ideología radical que hay en buena parte de Israel vuelve a considerar a los palestinos como la encarnación del mal. No se distingue, como estamos viendo, entre terroristas y personas que no son terroristas, que son la inmensa mayoría. Una parte de Israel que es la que en este momento gobierna, tiene necesidad política, emotiva y psicológica de creer que los palestinos se encarnan en un enemigo que emerge continuamente. Como España es un país libre, yo me tomo la libertad de expresión de afirmar esto que estoy diciendo en este momento. En Israel está en este momento dominando una ideología que en contra de lo que la realidad ha mostrado en los últimos años, vuelve a considerar a todos los palestinos la encarnación del mal. Repito, lo digo ejerciendo mi libertad de expresión. Y en el lado de Hamas, pues en el lado de Hamas hay una ideología que es la ideología del terrorismo yihadista, que en nombre de una ocupación justifica la muerte de inocentes. Algo inadmisible. También los palestinos se han resistido durante mucho tiempo a aceptar lo que la realidad decía, y es que ahí había y hay un Estado democrático, que es el Estado de Israel. A base de no aceptar lo que la realidad, de forma testaruda, muestra, pues sucede lo que sucede, de guerra en guerra. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Y ya está en Egipto la delegación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para estudiar cómo se está llevando a cabo la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Visitarán el paso fronterizo de Rafah, así como centros e instalaciones de cooperación en el enclave palestino. Manuel Ángel Gómez.
Ni Estados Unidos ni Francia han querido estar presentes en esta delegación de representantes de los países que en estos momentos forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU y que va a visitar el puesto fronterizo de Rafah. Rusia, China y Reino Unido sí participan en este viaje organizado por Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Los representantes de las naciones del Consejo de Seguridad se van a limitar a visitar los almacenes a donde llega la ayuda humanitaria que luego es distribuida en Gaza. Lo hacen después de que Estados Unidos vetara el viernes una resolución del Consejo pidiendo un alto el fuego inmediato. Mañana la Asamblea General de la ONU celebrará una sesión sobre la grave situación humanitaria en Gaza.
Y no ha habido nunca una revolución tan compleja como la que está viviendo la tecnología en la actualidad. Lo acaba de decir aquí en la tarde el humanista y exministro socialista de Cultura, César Antonio Molina. Sobre la ley para regular la inteligencia artificial que ha aprobado la Unión Europea, asegura que es una buena noticia, pero que plantea retos muy complejos.
Está muy bien regularlo, pero es muy difícil. No hemos sido capaces de regular todavía bien todos los instrumentos que tenemos hasta hoy mismo. Y pretendemos regular todo lo que desconocemos de este futuro inmediato en el que nos adentramos y que no sabemos lo que pasará.
Y más controles en carreteras para lo que queda de año. La Dirección General de Tráfico pone en marcha una campaña especial esta semana que intensifica los controles de alcohol y drogas, sobre todo por las tardes y las noches. Además, desde la DGT advierten que permanecerán vigilantes durante todas las fiestas que vienen, como la Navidad y el fin de año. Y es que el alcohol estuvo presente en 3 de cada 10 accidentes de tráfico con víctimas mortales el año pasado. Y Rafa Nadal y Carlos Alcaraz serán protagonistas de un partido retransmitido por una plataforma digital. Manu Pérez.
Lo ha anunciado Netflix hace unos minutos. El murciano y el actual número 2 del mundo se enfrentará a Rafa Nadal en un escenario donde el show nunca falta, Ángel García.
El 3 de marzo, nada menos que en Las Vegas, don Rafael Nadal Parera, Carlitos Alcaraz García. Ojo a la exhibición que ha montado Netflix, el primer partido de tenis que van a dar en streaming, en directo, desde Las Vegas, con los dos mejores tenistas españoles. Es la exhibición que ya tenían prevista para el año pasado, pero la lesión de Rafa la pospuso al año que viene. 3 de marzo, justo después de que termine Acapulco y antes de que empiece Indian Wells.
Gracias, Ángel. Y última hora del Lens Sevilla. Los hinchas sevillistas que se desplacen a la ciudad francesa se arriesgan a una pena de cárcel de 6 meses y a una multa de 30.000 euros. Esta orden prohíbe su presencia desde las 10 de la mañana del martes 12 hasta las 3 de la madrugada del miércoles 13. En lo deportivo, 2 partidos de liga a las 9 de la noche, el que estaba previsto, Rayo Celta y el Granada Athletic Club, que se reanudará desde el minuto 17 tras la suspensión del encuentro por el fallecimiento de un aficionado en los Nuevos Cármenes. Podrá seguir estos 2 partidos y todo el deporte a partir de las 9 de la noche con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Buenas tardes, Madrid. 12 grados marcan.
Nueras Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 12 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá, con un cielo muy cubierto, aunque no hay previsión de lluvia. Recuerda que lo que queda de tarde hasta las 11:59, los autobuses de la MT son gratuitos. En cuanto al tráfico, encontramos un accidente saliendo por la A6 a la altura del plantío, tráfico lento de entrada por la A5 en Móstoles y de salida en la A4 Pinto y en la M40 a la altura de Coslada, sentido A3. Los comerciantes del mercado de Torrijos han denunciado en la comisaría que esta mañana no han podido acceder a sus puestos al estar tapiada la entrada. Son 4 comerciantes que recuerdan que ellos son los propietarios de esos puestos, aunque el 90% del inmueble fuera adquirido hace 3 años por un fondo de inversión. Aseguran que esos puestos son algo más que su medio de vida, son negocios familiares. Seguimos contándote todo.
Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Fíjate, estos tiempos en los que, bueno, pues vivimos y hacemos operaciones a través de Bizum, pagamos o bien con la tarjeta o incluso ya con el teléfono móvil. ¿Qué digo con el móvil? Mucha gente ya paga directamente con el reloj inteligente, ¿no? Con el reloj digital. Y sin embargo, el Banco de España en su blog aconseja guardar cierta cantidad de dinero en efectivo en casa para emergencias. La verdad es que sorprende bastante, ¿no? Esta petición. Y además, claro, nos genera muchas preguntas. Por ejemplo, ese fondo de emergencia. ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero sería aconsejable tener en ese fondo? Bueno, pues la cantidad que recomienda el Banco de España es tener lo suficiente para cubrir los gastos fijos mensuales de entre 6 y 12 meses. Oye, pero que es que esto es un dineral, ¿no? Bueno, no sé, me lo parece a mí, ahora lo comentamos. Y dejando a lado esta cuestión, también hay otras dudas, ¿no? Pero ese dinero, ¿qué tipo de dinero? Es decir, ¿hay que declararlo? ¿Es un dinero legal? ¿De dónde ha salido? ¿Cómo lo justificamos? No sé, este tipo de preguntas a las que se enfrenta mucha gente que a lo mejor tampoco tiene la costumbre ya de tener dinero en casa. Y otra cuestión, ojo, ¿dónde lo guardamos? Porque, claro, antiguamente sí, que sí debajo del colchón, que sí en el calcetín. Bueno, pues son temas que vamos a plantear esta tarde y que lo vamos a hacer con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, con Fernando Trías de Bes, que es economista y es escritor. Hola, Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hemos pasado de que lo normal es tener dinero en efectivo a preguntarnos por qué hay que tener efectivo en casa.
Bueno, pues sí, sí. Hombre, yo no sé si tendrá que ver con estas dos caídas muy seguidas que ha tenido el sistema de pagos RedSys y que a lo mejor han dicho, oye, pues convendría tener un dinero de colchón en casa por si acaso, no sé.
Puede ser, no lo ha expresado así el Banco de España. El Banco de España lo que ha venido a decir es, mira, para emergencias e imprevistos, y no ha especificado más, pero probablemente lleves razón, y los últimos eventos que ha habido con caídas de sistemas de pagos, que algunos han sido sonados, o a veces también, ¿no?, con los sistemas de tipo Bizum y de móvil, que a veces también se colapsan, probablemente tenga algo que ver.
Probablemente, pero bueno, ya, en cualquier caso es sorprendente, ¿no?
Es sorprendente, sí, porque es el efectivo ya prácticamente lo vamos cada vez abandonando más, cada vez hay lo que llamamos EMP, se llama EMP, los economistas, que es efectivo en manos del público, se llama, y cada vez hay menos EMP, es la realidad, y con lo cual hemos llegado pues eso a ese punto de que nos sorprenda que el Banco de España nos recomiende tener algo de efectivo en casa.
Uh-huh. Como economista, Fernando, si alguien ahora mismo dice, pero entonces, ¿sigo la recomendación o no la sigo? ¿Tú qué le dirías?
Yo creo que sí, yo creo que hay que tenerlo. Yo
¿tú
creo
que crees que sí hay que tenerlo?
Sí, vale, sí, vale. Creo que hay que tenerlo porque es verdad que te puedes encontrar en una situación repentina. Imagínate, es que te roban el bolso y llevas la cartera, el billetero y el móvil. Y te encuentras que es un fin de semana y a lo mejor no te abren los bancos hasta el lunes siguiente. Es que te encuentras sin dinero, tendrás que pedir a un amigo, a un familiar, ¿no? Probablemente. Pero es verdad que tenemos ya tal dependencia de la electrónica y de lo que también se llama el dinero de plástico, ¿no?, que es también como se llama en la jerga a las tarjetas de débito y de crédito, que conviene, mi recomendación es que hay que tener algo de dinero en casa, pues realmente por si acaso, una emergencia, una noche alguien se encuentra mal, tienes que ir a urgencias, necesitas un dinero, has de coger un taxi, no tienes, se cae en los sistemas, has de poder tener algo. Yo lo veo una buena recomendación, sí.
Vale. Una buena recomendación. ¿Cómo es este dinero? Este dinero entiendo que es totalmente ilegal, es decir, un dinero que previamente se ha declarado, es decir, que tú sacas de tu cuenta de tu cuenta y lo tienes en casa, pero que esto sí es dinero blanco, ¿no?
Claro, con esto hay muchísima confusión. O sea, hay muchas personas que piensan que un dinero, por ser en efectivo, puede ser es un dinero no declarado.
Claro.
Es verdad que el dinero no declarado es un dinero que se tiene en efectivo, pero no podemos tomar la parte por el todo.
Eso
no
es.
Todo el dinero en efectivo es dinero no declarado. De hecho, Pilar, por ejemplo, mucha gente se piensa que está prohibido tener dinero en un paraíso fiscal. Tú puedes abrir una cuenta en un paraíso fiscal mientras tú lo declares a la agencia tributaria, mientras tú digas, yo tengo una cuenta aquí, prefiero tenerlo en este banco, me dan un mayor tipo de interés, este país me fío más, pero tú lo declaras. Mientras tú lo declares, lo puedes tener en efectivo, lo puedes tener en las Islas Caimán o lo puedes tener donde quieras, eso sí, declarado a la agencia tributaria.
Vale. Pues la cuestión legal está ya resuelta. La cuestión del cuánto, ¿no? Que a mí me sorprendía, porque el Banco de España dice que, hombre, estaría bien tener una cantidad de los gastos fijos de entre 6 y 12 meses. Yo creo que, a ver, esto es una cantidad que no está al alcance de todo el mundo, ¿no?
Pilar, ya lo digo yo, se han pasado.
Se han pasado.
O sea, de 6 a 12 meses de gastos fijos en casa.
Oiga. O sea, ver, son ahorros importantes.
Claro, a ver, depende también qué entiende el Banco de España por gasto fijo, porque como metemos aquí la hipoteca, los suministros, claro. Tal, sí que es una barbaridad. Ahora, me estás diciendo los gastos fijos, que son los del supermercado, que son el desembolso pequeño, pues bueno, podría ser. Yo entiendo lo
hombre,
que quieres decir con
eso. Aunque no metas la hipoteca y metas solo, por ejemplo, el gasto en comida y los recibos de la luz, en fin, los teléfonos y demás, ya es un dinero, ¿eh?
Ya es un dinero, pero bueno, ya podríamos estar hablando de unos 3 o 4 mil euros, que bueno, se podría llegar a entender que puedes tener ese dinero en casa, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que te está viniendo a dar el mensaje el Banco de España es tener un dinero que te cubra un tiempo prudencial. Fíjate que aún así la recomendación que ellos hacen en su página web es para emergencias e imprevistos, pero luego, en cambio, la cuantía que recomiendan es de 6 a 12 meses, con lo cual, bajo mi punto de vista, que hay un cierto contrasentido. Yo diría al oyente, oye, que tener un dinero prudencial para una emergencia y eso es suficiente.
Suficiente. Bien. Luego está la cuestión de que pierdes poder adquisitivo, digo yo, con la inflación que tenemos, ¿no?
Sí, a ver, pero en esto hay que hacer una distinción importante. Cuando hay inflación, el dinero siempre pierde poder adquisitivo, esté en la cuenta corriente o esté debajo del colchón. Otra cosa es que no te dé un tipo de interés. Es decir, es verdad que el efectivo en casa no te va a dar ningún tipo de interés. Y en el banco, si negocias un depósito o realizas algún tipo de inversión, puedes obtener una rentabilidad. Pero fíjate que lo que, o sea, formalmente o desde un punto de vista, por ser estrictamente hablando correctos, realmente la inflación afecta siempre. Lo que sí que es verdad que no puedes obtener un tipo de interés para de alguna manera combatir la pérdida de poder que se da con la inflación. Por lo tanto, esa es la diferencia.
Pero que es similar que lo tengas en casa o que lo tengas en la cuenta corriente, por ejemplo, a no ser que lo tengas efectivamente en algún fondo, en algún plazo.
Eso. A nivel inflación es lo mismo.
Pero a nivel inflación es igual cuenta corriente que en casa, ¿no?
Eso es lo mismo. Lo único es eso, el tipo de interés que te pueda dar.
Bueno, otra cosa que nos preguntamos todos. Si tenemos dinero en metálico en casa, ¿dónde lo guardamos, Fernando?
A ver, te digo mi escondite.
No sé. Yo diría que no deberías, ¿eh? No deberías, pero tú sabrás.
No, a ver, aquí, ojo, ¿no? Porque todos nos pensamos que somos muy, muy listos.
Muy listos, muy listos, sí.
Y los cacos, los ladrones, se las saben todas. Por ejemplo, es muy habitual pensar en la cocina. La cocina es el primer lugar donde buscan los ladrones.
¿En serio?
El primero, porque es el más habitual para guardar dinero en efectivo. Que si la bolsa de las patatas, que si dentro de aquel estante, dentro de unas tazas, la cocina, y al lado de todos los utensilios, eso es el primer lugar donde se mira, porque es el primero que uno piensa, es decir, ahí no mirarán. Entonces, realmente, cualquier sitio es arriesgado.
No hay sitio seguro, yo creo.
A ver, lo mejor es tener algún tipo de, pues no sé, de...
Una caja fuerte.
No, un escalón que a lo mejor pues hay una madera que solo tú sabes que se puede sacar, levantar, o a lo mejor detrás de un zócalo determinado.
Madre.
Sí, lo mejor a veces incluso es llamar a un carpintero y habilitarte un sitio. Lo otro es una caja fuerte, ¿no? También decir, bueno, pues tengo una caja fuerte y eso... Claro, bueno. lo tienes más a salvo, pero la verdad que los escondites tipo del bote de las galletas, bueno, olvidémonos.
Sí, pero si estamos contando aquí más escondites, más al final, no sé yo.
Bueno, pero eso ya es más difícil encontrarlos. Al final el ladrón va justo de tiempo, va a mirar lo más inmediato, no se va a poner a levantar todos los
posibles... Sí, porque si tiene tiempo ya te revuelve la casa entera, da igual, claro, no levanta lo que haga falta, quieres decir,
sí,
¿no?
Efectivamente, pero nada... Luego hay cosas arriesgadas, porque yo he leído, por ejemplo, en una bolsita dentro de la maceta. Esto es muy típico.
¿En una bolsita dentro de una maceta?
Dentro de la maceta, bajo tierra. Sí, y luego tu pareja no lo sabe y dice, aquella planta que estaba tan seca la tiré. Es decir, también, ojo con aquellos sitios que el dinero queda, de alguna manera, en un sitio que no queda, que queda suelto, queda libre, aunque sea asido o unido a otro elemento, ¿no?
Bueno, y ojo con guardarlo demasiado, sobre todo si no tienes mucha práctica. Imagínate que han escuchado esta recomendación ahora los oyentes del Banco de España o estos días, ¿no? Y de repente dicen, ah, pues mira, tiene razón, porque tal, fíjate, se cayó el sistema este dos veces, ahora que necesito hacer compras, o lo que tú dices, oye, porque puede pasar cualquier cosa y algo de dinero tienes que tener. Vale, y no tienen práctica, y entonces lo guardas tanto, 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 que no sabes dónde lo has guardado.
Yo te puedo decir cuánto dinero... Yo te puedo decir, Pilar, en toda España, ¿cuánto dinero había escondido en casas que la gente no se acordó?
Oh,
y se sabe, sí, se sabe, se sabe porque cuando hubo el cambio al euro, el Banco de España dio un tiempo enorme para poder devolver pesetas por euros. O sea, dio 20 años. En el año 21 ya dijeron basta y se quedaron sin devolver 1.575 millones de euros, 262.000 millones de pesetas. ¿Qué dirás? Es mucho, 33 euros por cabeza, entre los 47 millones de españoles. Algunos no tenían nada, otros se dejaron 500 o 600 euros por algún lado. Hace poco, de hecho fue el año pasado, salió la noticia de un hombre que compró una casa en Lugo y que es que no para de encontrar, ya lleva bastantes veces, en botes de cacao soluble, va encontrando entre tabiques tal, dinero en pesetas, logró devolver una parte ya no se la devolvieron, pero es que lleva encontrados millones de las antiguas pesetas.
Increíble.
Ya 9 millones de pesetas. Uh-huh. De anterior propietario que falleció y ahí se le quedó el dinero, tampoco se lo dijo a nadie, que eso es otro, hay que llevar cuidado, decir a algún ser querido y de confianza, oye, que sepas que aquí tengo un dinero guardado por si acaso.
Porque... Es increíble esto que estamos contando, sí. Pero es verdad que pasa. Y bueno, luego si quieres ir a lo clásico, que a lo mejor, mira, a lo mejor es lo que menos mira, lo del colchón, porque bromeamos mucho con el tema del colchón y a lo mejor ya nadie mira debajo del colchón o el calcetín y estas cosas. No sé, ¿eh? No sé,
no, digo. No, mira, entra en internet y pon top 10 y te sale el colchón, el calcetín, la cocina, las patatas. No, hay que...
Más todo lo que ha contado aquí... Fernando Trias de Bes esta tarde. O sea, eso que es. Ya los cacos están aquí todos escuchando la COPE esta tarde. Gracias a ti, Fernando. No digo más.
No, bueno, te preocupes, que entran en inteligencia artificial y ya las dan todos.
Eso también es cierto.
Como ha dicho el ministro.
Eso también es verdad.
El exministro.
Bueno, pues nada. En cualquier caso, que te parece buena idea tener algo de dinero en metálico en casa y que tampoco tiene que ser una gran cantidad, pero sí algo que te haga sentir seguro para pequeños imprevistos. Y que lo guardes bien.
Dinero,
pero que se lo digas a alguien más por lo que pueda pasar. A ver si van a tirar a hacer limpieza a alguien de repente y arrampa con todo. Fernando Trias de Bes, muchas gracias, ¿eh?
Hasta el miércoles.
Venga, adiós.
Bueno, yo estoy buscando un carpintero ya, Pilar, ¿eh?
No,
un carpintero
ya.
Para levantar un escalón.
Un escalón
yo,
parece
es
lo
que
ideal.
Yo escalones en casa no tengo, pero...
Pues la tabla.
La tabla del parqué, sí, pues nada,
sabes,
la tabla del parqué. Lo que pasa es que si la levantan luego eso es muy difícil encajarlo y entonces el ladrón lo pisa y dice...
Aquí
es el tesoro.
Al pisar se nota. Yo alguna vez, hace años, metí pues algo, pues el típico...
Lo pierdes.
No, yo en los bolsillos de los abrigos.
Y
ahí estaba.
No, a mí lo que pasa es que se me olvida todo.
Pues sí.
Y si guardo algo, se me olvida todo.
Bueno, vamos a seguir hablando de economía, pero en este caso de un gran banco, bueno, del BEI, del Banco Europeo de Inversiones. Sabemos que Calviño va a ser la presidenta del BEI.
Claro,
no confundir que estamos... con el Banco Central Europeo.
No,
claro.
nada que ver.
¿Qué es el BEI? ¿No?
Claro, llevamos días hablando del Banco Europeo de Inversiones. ¿Qué es el Banco Europeo de Inversiones? Pues el Banco Europeo de Inversiones es una institución de la Unión Europea. No tiene nada que ver, como tú dices, con el Banco Central Europeo, que lo que hace es fijar la política monetaria. Es un banco que se creó en 1958, sobre todo... con la idea de financiar proyectos para que toda la Unión Europea, entonces la Comunidad Económica Europea, pues pudiera desarrollarse de la forma más similar posible. Es decir, por ejemplo, en aquel tiempo, como había regiones en la Unión Europea o en la Comisión Europea que eran italianas, que tenían una situación de pobreza, pues el dinero iba... del Banco Europeo de Inversiones iba a esas regiones italianas.
¿Pero para qué sirve?
Bueno, sirve para eso, para conceder créditos. Créditos que sirven para modernizar y reconvertir empresas en los países menos desarrollados de Europa, fomentando actividades económicas, desarrollo de proyectos que se hagan en varios países para mejorar las telecomunicaciones, las infraestructuras, apoya a los países que van a entrar en la Unión Europea pero están en una situación más desfavorecida. Es también un banco que al inyectar dinero con sus créditos lo que hace es que cuando llega un momento de crisis pues hace que la crisis sea menos dañina. Y ya digo que lo que hace es facilitar inversiones para que las diferentes regiones de la Unión Europea se parezcan más. Es decir, que no haya regiones muy pobres como las del sur de Italia o como Canarias, y que haya regiones muy ricas como la de algunos estados alemanes que son muy ricos.
¿Y por qué se ha elegido a Calviño para presidirlo?
Bueno, Calviño profesionalmente tiene currículum para eso. Luego, ¿cómo se elige esto? Bueno, pues cada país de la Unión Europea tiene un porcentaje de voto en función del tamaño económico que tiene. Y dice, oye, ¿y cómo se ha conseguido poner a tanta gente de acuerdo? No, es que en realidad no hay que poner a mucha gente de acuerdo. Con tener el apoyo de Alemania, de Francia y de Italia, que representan un porcentaje muy alto dentro del Consejo del Banco Europeo de Inversiones, pues ya tienes elegido al presidente, en este caso a la presidenta.
Presidenta del
Banco Europeo de Inversiones.
Eso es.
¿Tú utilizas los escalones para guardar el cash? ¿Cómo se dice ahora?
Y ya me gustaría tener cash para poder guardar.
Pero algo tendrás, mujer, algo.
Calón. Pero en la, no, en la baldosa no. Antiguamente se...
La baldosa.
Siempre ha sido la baldosa.
El ladrón lo primero que hacía era pisar la baldosa.
Bueno, un poquito ahí.
No te creas, ¿eh?
Bueno, todo esto viene a cuento porque nuestro economista, nuestro profesor de economía de bolsillo nos ha recomendado tener algo de cash. No ha dicho cash, ¿no?
Algo de dinero.
De contante en casa, en efectivo. Efectivo, efectivo. Que es más español que decir cash.
Que siempre que sí. Ni cash ni cos. Dinero, contante y sonante.
Ni cos.
Billete.
Pasta. Pues sí. La plata. Estamos ya en Argentina, la plata.
Bueno, mira, la plata. La plata la que te quieres ahorrar a cuenta de los hoteles por los que pasas o has pasado, por ejemplo, este puente. A veces la verdad es que es más recuerdo que otra cosa lo que te llevas de los hoteles,
sí,
¿no?
Sí.
Incluso
cuando uno entra en un supermercado
costumbre.
Y se lleva algo, sí lo mismo.
Pues eso, el jaboncito. A mí, por ejemplo, el jaboncito es una cosa que me gusta.
Pero si ya no hay jabones, como tú dices.
Es que a mí me gustan los jabones, ya no ponen jaboncitos.
¿Sabes qué pasa? Que yo entro en la ducha del hotel.
Que
¿no?
Eso sale fatal, ¿eh?
Sí.
Y a veces para que salga el chorro ahí con eso que te
dejas
estar.
Dispensadores, claro, y como yo no conozco, hay tres cacharros, tres dispensadores.
Claro.
Y yo no entro en la ducha con la gafa. Y dice, a ver, ¿esto de qué es? Le da, bueno, puede que sea el acondicionador.
Exacto. Y te duchas con eso.
Te duchas con la misma y el pelo, claro, sale de la ducha y el pelo está como hinchado. Parece
lo
Bob
peor
Marley,
es que sea el body milk. Entonces, y te laves el pelo con el body milk.
Claro. Entonces,
pero es que eso de dispensador es muy...
Tú entras en la ducha y ya digo, yo no. me cago. Dice, me meto en la ducha con la gafa ya. Y si enciendo el agua, entonces se me mojan. Y tal. Yo me crea una situación...
Que yo creo que eso lo han puesto precisamente para los que se llevaban siempre los botecitos.
Ya,
¿no?
Claro.
Para evitarlo.
Es que yo creo que es costumbre. Yo creo que con la
leche, eso es hidratante.
Leche hidratante.
Con el leche hidratante yo creo que me lavo el pelo alguna vez. Y si alguien se ha dejado allí el producto para limpiar el baño también, porque no veo. Y como además en tu casa no ves, pero ya te conocen los botes de por el color.
No te he ido mal, también te digo. ¿Eh? Que no te he ido mal.
Tú en tu casa te metes la ducha sin la gafa.
Hombre, tienes pelazo.
Te metes en casa, pero tú no sabes lo que hay, pero sabes que el color es el negro, el champú. El otro, ese no lo toque, que es el acondicionador. Pero claro, cuando llega al hotel, esta moda, como dice Pilar, de que no haya sobrecito, que sea todo...
Sí,
y
sí,
no,
sí.
no van.
El sobrecito,
yo le doy y no sale.
Pero el sobrecito también es incómodo, ¿eh? Que a veces
el sobrecito también. Porque
sobrecito,
yo acabo mordiéndolo.
No, si no está...
Cuando está
yo acabo
claro,
mordiéndolo y
todo
me pego,
le ponéis pegas.
Me llevo un trago de champú.
El sobrecito está fatal.
Tú estás debajo,
si
de, la,
fatal,
tú estás debajo de la ducha.
El
ya bote, sabes que el sobrecito
el
es
mejor
para...
es el botecito.
Ya sabes que es para ducharte. Entonces empieza a intentar romper.
No se abre, no se rompe.
¿Y entonces qué hago? Le pego un bocado. Y le pego un trago de champú.
gente.
Ducharse en un hotel es complicado.
Deshaciendo la maleta del puente. La abres y qué cosas te has traído, a lo mejor sin darte cuenta del hotel. A ver qué dicen.
Bueno, antes veíamos cómo los oyentes no se cortan ni un pelo con el buffet y nos pasa lo mismo con el champú y los botecitos de gel. Es que nos gusta llevárnoslo a casa.
Hola, ¿cómo están? En algunos hoteles, ya no en todos, pero en algunos hoteles colocan unos frascos pequeños que son de jabón, champú y gel. Yo cuando me voy me los llevo. No sé si estará mal hecho o no.
No, pero no, se lo ponen ahí para eso.
Será para dejarlos allí. Pero bueno, como son igual para usarlos, de repente el frasco lo reusan. Pero bueno, yo cada vez que llego a un hotel y veo esos frasquitos, me los llevo porque cuando voy a mis carreras o cuando voy por otro sitio, me sirven para no llevar frascos grandes.
Pero te lo llevas,
claro. Oye, no, pero además te daba alegría. Es que yo creo que esto está... Ya abrías el neceser, bueno, mira lo que me he traído de chorrando, porque eso... Pero te dan su colorcito... Luego siempre hay calzadores. ¿Tú te has dado cuenta que siempre hay
calzadores? Pues el calzador es bien útil, que nunca tenemos en
yo
casa.
Yo es que no lo uso. Pero el calzador. Y luego siempre hay un set de. Había, ya no. Un set de costura.
Ah, eso es súper útil también, sí, para llevar en el bolso.
Sí. Yo lo que no cojo, chica, son los gorritos estos de agua, no. Pero cuando la pasta de dientes que a veces.
Eso también es muy útil. Sí. Lo que pasa es que te dan unos.
Nos quedamos solos. Nos lo llevamos todos.
Unos cepillos de dientes que no frotan bien.
Bueno, pero a ver, tampoco.
Que dice, para un apuro, hombre.
Son muy blandos de cerda. Habría que decirle. Mire usted,
Está hablando.
Sí, no.
Yo es que creo que hoy en día, como no llevemos esos botes, los reutilizan, ¿eh? Con esto de utilizar al máximo los recursos, te digo yo que por el medio ambiente se reutiliza todo.
Eso está muy bien. Dice, va a pasar varios días, no tiene usted, no vaya a llevar la toalla a lavar. Eso me parece normal.
Toalla, pues hay gente que se lleva la toalla.
No.
Pues mi mujer siempre ha sido aficionada a traerse una toallita.
Aficionada.
De cada hotel donde hemos estado. Las más grandecitas. Como recuerdo, muy, muy útil para los cuartos de baño. Y a mí ha coincidido que en los últimos tres hoteles donde hemos estado había una biblioteca. Y yo me he traído un librito, eso es superior a mi fuerza. Un librito para casa para leer, no lo puedo evitar. Me encanta cogerlo. Un saludo.
Bueno, es que esto es otro capítulo, porque lo de robar libros es otra cosa. Yo estuve en un hotel.
Sí, ahora, claro.
Eso es un robo
condicional. Eso tiene otra legislación. Yo recuerdo un hotel que me acuerdo ahora del cartel, que no me había acordado antes, que ponía algo así, no estoy citando literalmente. Si le gusta el albornoz, se vende en recepción. Imagínate la de albornoces que se había llevado la gente para que pusieran ese cartel. Si le gusta el albornoz,
las zapatillas sí se pueden llevar, ¿no?
Bueno, pero las zapatillas esas
no
son
lo
como
sé, de... fíjate.
Bueno, pero
hombre,
también
a ver,
no,
mira,
yo,
no creo.
Yo me
no
pongo
creo,
esas zapatillas y nunca consigo andar más de tres pasos. Porque esas zapatillas... Es que yo no sé cómo la hacen, pero...
Son incómodas, sí.
No, incómodas es que no mantienes el paso equilibrado. Entonces, no
se
haces,
te sale el pie.
Con esas zapatillas nunca haces una línea recta. Porque como se te van saliendo, tú con el pie la vas metiendo para adentro. Y entonces no avanza.
Eso viene muy bien para los invitados que tengas en casa. Si se les olvida, tú le sacas las zapatillas y las hoteles y pasas un buen rato.
Te baja la sauna, no sé qué, pero tú tienes que andar el pasillo entero. Tú te pones las zapatillas esas. Y el pasillo entero de la habitación... Y nunca acabas el pasillo, porque se salen y todo el rato...
Que no se da cuenta. Bueno, ¿qué te has llevado de los hoteles alguna vez?
Pues todo, todo.
Hay gente aficionada a las toallas, ya lo hemos comprobado.
Los cuadernos y los lapiceros.
Mi mujer es aficionada.
Ah,
vaya. Aficionada.
607.
Como si fuera el Milan.
15-06-02. Y no hay plata.
No hay plata.
En Argentina no hay
plata.
Lo ha
dicho Milan. Vamos a ello.
Venga.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
En 2022 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación, 46 al día. Por eso hoy hablamos del desalojo de Boranova y de la ocupación con K en España.
Nos han cortado la luz, hay gente que en el edificio necesita oxígeno, así funcionan estas personas.
Para todo este vecindario, el desalojo va a ser un antes y después en su vida. Algunos incluso llevaban años sin cruzar por esa zona por miedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/prime terms.
Así suena un salchichón que sale despedido por un volantazo.
¿Quién me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas. El mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP, para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Leo Harlem y Antonio Banderas.
30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
Encontrarse con seres humanos que no tienen maldad es un tesoro.
100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía, el equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Sabemos que no podrás rechazar este plan para estas Navidades. Por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Y es que en Talleres Euromaster sabemos lo que te mueve. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Alimentos de Aldi, ya se acerca la Navidad. ¿Quién tiene la mejor calidad?
¡El turrón!
Esta semana tienes el turrón crujiente de chocolate a solo 1,29. Por calidad, precio y variedad, en Aldi tu Navidad siempre gana. Así de fácil, así de Aldi.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, el rastro.
Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles y además con 4 años de mantenimiento para vehículos en stock. Infórmate en skoda.es.
Skoda. Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica.
tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández,
el entrenador. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Yo, Javier Gerardo Milei, juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro.
Milei es el presidente de Argentina. Este es el momento en el que juraba su cargo e inmediatamente pues ha dicho que no hay plata y que hay que ponerse a hacer recortes.
Tampoco nos debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes. Todas luces parece irremontable, debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata.
No hay plata y hay que atarse el cinturón. Primer mensaje de Milei al frente de la República Argentina. Carlos Jovelles, profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, nos atiende desde Buenos Aires. Profesor Jovelles, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Encantado de tenerte con nosotros. También está con nosotros Eduardo Puch de la Bella Casa, que es secretario general del Instituto CEU de Estudios Americanos. Profesor Puch de la Bella Casa, buenas tardes.
Buenas tardes.
No, vamos a ver, aquí en la tarde nos hemos ocupado de las elecciones presidenciales argentinas, de los resultados, y hemos ido viendo que el voto a favor de Milei era un voto más bien en contra de lo que había antes, pero claro, ahora Milei ya está al frente de la República Argentina y lo primero que ha hecho ha sido enviar ese mensaje de la necesidad de recortes. No sé si esto significa que ya vamos a empezar a saber o sabemos ya lo que va a hacer Milei, qué recortes, qué puede hacer, cómo se puede ir concretando parte de su programa de gobierno, porque había otras cosas que parece que se han aplazado o simplemente se han olvidado. Carlos, ¿qué supone este anuncio que ha hecho Milei?
Bueno, el anuncio es inédito, creo, en los últimos 40 años de la historia democrática de Argentina, porque no hubo nunca un candidato que se presentara abiertamente diciendo que va a ser un ajuste antes de ser votado, y que fue votado para hacer el ajuste. Y ahora lo que hace es confirmar lo que prometió, digamos. Las medidas, evidentemente, van a ir por el lado del recorte de la administración pública, que está inflada de una manera espectacular, especialmente a partir del segundo gobierno de Cristina Kirchner. Se expandió toda la burocracia estatal de manera increíble. Va a ir por ese lado. Después probablemente vaya por el lado de la obra pública, que ya también se anunció que va a ser en gran medida suspendida. Y luego, bueno, viene el tema de las distintas transferencias que hace el Estado a los sectores más vulnerables, y en eso Milei se ha mantenido firme de que no va a recortar el gasto, no va a recortar los aportes a los famosos planes sociales o ayudas sociales, pero que sí lo va a hacer en caso de que se infrinja la ley por parte de los movimientos sociales que corten calles o produzcan disturbios.
Claro, pero un descenso de los subsidios supone que una parte importante de la población argentina, en principio, sufrirá la pobreza de forma más intensa, ¿no, Eduardo?
Yo creo que el discurso que ha tenido el presidente Milei es un discurso muy realista. Yo creo que la mayoría de la población argentina es consciente que la situación económica es crítica y que el presidente tiene que hacer cosas, tomar medidas cuanto antes mejor para intentar mejorar un poco lo que es la economía en Argentina. Estamos hablando de una inflación desbocada, de un déficit desbocado, de una deuda absolutamente fuera de control, y yo creo que la población es consciente de que para que mejore la economía argentina va a haber meses o igual incluso un año y medio duro y que van a tener que soportar esta situación. Porque yo creo que el discurso es muy realista. Normalmente los discursos en estos casos generalmente son más de prometer que de decir que no, al revés. No solo no voy a prometer que van a vivir ustedes mejor, sino que les digo que van a vivir peor, ¿no? Y yo creo que ahí la gente obviamente tiene que ser consciente de que esto es lo que van a hacer.
Es necesario ajustar el gasto para hacer frente a una deuda que está absolutamente desbocada, pero como decías, Carlos, también Argentina tiene una larga tradición de movimientos sociales que pueden llegar a ser incluso muy violentos. O sea, no sé si esto puede llegar a provocar manifestaciones, huelgas, corte de carreteras. Yo recuerdo que algunos sindicatos eran capaces prácticamente no solo de paralizar el país, sino de provocar mucha violencia en las calles.
Sí, claro, por supuesto. Esto ya fue comprobado durante el gobierno de Macri, donde se intentaron tímidamente algunas reformas y las protestas fueron terribles. Cosa que no sucedió durante el gobierno peronista, porque en general los sindicatos en la Argentina, como se sabe, están vinculados al peronismo y no se mueven o no producen ningún hecho durante los gobiernos peronistas, por más caóticos que sean. Por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández no tuvo ni un solo paro general.
Ya.
Y ya ahora, el 20 de diciembre, se anuncia una gran manifestación de la izquierda que comienza no tanto el peronismo ni los sindicatos, sino todo el sector más duro de la izquierda ya va a salir a las calles. Sí, yo pienso que va a crecer muchísimo la protesta y todo va a depender de la velocidad del ajuste. Si el ajuste se extiende demasiado, la situación se va a complicar porque la población en general va a apoyar al gobierno contra estas manifestaciones. Si el ajuste dura 6 meses, 8 meses, 10 meses, pero si se extiende la crisis más allá, ahí va a estar en problemas.
Bueno, pero claro, estamos poniéndole la descripción que hacen los dos, Carlos y Eduardo, es que hay un estrecho margen para conseguir, digamos, un cambio importante en la economía argentina, que es todo rápido, sin despertar mucha protesta social, pero es muy difícil con esas condiciones, con ese estrecho margen, tener éxito, ¿no, Eduardo?
Hombre, yo creo que es complicado porque es verdad que va a tener una gran oposición en contra. También es verdad que Milei ha sabido movilizar a una gran parte de la población argentina y sobre todo a la gente joven.
Ajá.
Y yo creo que este respaldo de la gente joven, yo creo que durante un periodo de tiempo sí lo puede mantener, porque han puesto sus esperanzas en el gobierno de Milei. Y el tema de los sindicatos, el peronismo, ya lo conocen.
Ya.
Y saben que esto no les ha solucionado sus problemas. Entonces yo creo que esta vez Milei se ha sabido movilizar a la gente joven, que ve que la única salida es pues darle un voto de confianza a este gobierno.
Y como capacidad técnica, Carlos, Milei tiene capacidad técnica. En los últimos días parece que ha recurrido a economistas más cercanos a Macri, a un equipo, digamos, no tan extremo como parecían sus anuncios en campaña electoral. ¿Tiene capacidad técnica Milei y su equipo de hacer lo que quiere hacer?
Yo creo que sí, que ha hecho un cambio muy pragmático. Caputo, que es el que encabeza el Ministerio de Economía, es una persona probada en todo lo que es la ingeniería financiera y toda la visión macroeconómica de acciones simultáneas que hay que tener. Dentro de su equipo se es consciente que todo hay que hacerlo al mismo tiempo. Y me parece que en ese sentido ha dado un paso muy importante de ir de estas enunciaciones un poco idealistas, libertarias, extremas, a un equipo profesional de primer nivel. El problema es que es complejísimo, y sobre todo el tema del timing, ¿no?, que hablábamos recién.
Ya. Carlos Jovel, profesor en la Pontificia Universidad Católica de Argentina, Eduardo Pucho de la Bella Casa, secretario general del Instituto del CEU de Estudios Americanos. Gracias a los dos por hacernos comprender mejor cuál es la situación en este momento en Argentina, qué quiere hacer Milei y qué posibilidades de éxito tiene.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Fernando.
De esta conversación, Pilar, deducimos que Argentina necesita un cambio, que hay poco tiempo para hacerlo, que la presión en la calle pronto puede ser muy intensa.
Y nosotros aquí también pensando pues en la Navidad y en si vamos a tener no días libres. A ver, una vez terminado y para muchos ya disfrutado el puente de diciembre, buena parte de los 21 millones de empleados del sector privado y 3 millones y medio de funcionarios sueñan ya con estos días. En la mayoría de los casos ya los tienen aprobados. Este mes además vencen los días de asuntos propios que están recogidos en algunos convenios y que nos permiten ausentarnos del trabajo por motivos personales, aunque no tengamos justificación. Son los que la administración recibe el nombre de moscosos y con los que cuenta Ángela para irse unos días. Otros, en cambio, como Fernando, pues ya han agotado todos sus días disponibles y quien más y quien menos ya sabe a qué atenerse.
Aún me quedan 5 días de vacaciones para Navidad, que espero poderlos gastar en la primera semana de enero.
Sí, me cojo vacaciones a fin de año.
Me cojo la de Reyes.
No, yo ya no tengo nada. Arrasé con las vacaciones antes del puente.
Ya no me queda ningún día. En verano todos.
Bueno, estamos a final de año, hemos ido tachando días de vacaciones y de asuntos propios, y es que algunos, Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Tienen fecha de caducidad?
Pues sí, una fecha de caducidad que en el caso de las vacaciones varía para cada trabajador en función de lo que estipule el convenio colectivo de su empresa o de su sector, con un mínimo de 30 días naturales que se traducen en 22 laborables que deben disfrutarse normalmente en el año, pero con cada vez mayor flexibilidad, como nos cuenta Jesús Torres, presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos.
Lo que se está haciendo es una extensión, es decir, las vacaciones que según ley se deben disfrutar dentro del año natural, ya son muchísimas las compañías que están permitiendo que se disfruten un poquito más adelante, hasta el mes de enero, febrero, marzo del año siguiente, para poder permitir al trabajador disfrutar de esa vacación.
Pero no ocurre, en cambio, lo mismo con los días de asuntos propios que caducan el 31 de diciembre. Como sucede con las vacaciones, su número lo fija el convenio colectivo y pueden ampliarse por medio de un acuerdo particular con el trabajador. Estos días de asuntos propios deben autorizarse, pero el empleado no tiene por qué justificar para qué los va a usar. Algunos convenios también limitan el poder unirlos a vacaciones, puentes o festivos.
Sí, se es más flexible las vacaciones, pero en cambio los asuntos propios, pues como responden a una casuística distinta, que es la necesidad de cogerte un día para hacer gestiones particulares, pues esas sí se tienen que disfrutar normalmente dentro del año.
Y no todo es tan bonito con las vacaciones y las libranzas, porque a veces, Pilar, pues pueden ser motivo de conflicto. Una de las claves para evitarlo es que los trabajadores lleguen a acuerdos para turnarse de forma que el departamento o el servicio pueda funcionar.
En general hay mucha flexibilidad para cogerlos. Lo único que se requiere es que en un área si hay 2 personas no se solapen.
Nos coordinamos bastante bien. Entonces, aunque también hay que decirlo, que aunque estemos de vacaciones, si entra algún asunto urgente o algo, pues nos tenemos que conectar y resolverlo igualmente.
En caso de desacuerdo, los criterios varían en cada empresa. En algunas rige la antigüedad, mientras que en otras se incentiva con días extra a quienes acceden a mover de fecha sus vacaciones. Y cuando esto no funciona, la decisión recaerá en el jefe o el departamento de recursos humanos.
Intentar de alguna forma que se alcancen consenso y acuerdo entre los propios empleados. Y si no, pues habrá que imponer un criterio, que será el del jefe en este caso. Y esto quizás genere mal rollo, ¿no?, dentro de la del departamento de la empresa, ¿no? Eso es el riesgo que hay. Pero eso debería ser ya la última solución, ¿no?
Pues eso, que para generar un buen clima laboral, por lo menos planificar las vacaciones con tiempo. Si las sabemos con un año de antelación, pues mucho mejor. Fíjate, porque habrá menos conflicto. Pero la ley marca, Pilar, que las tenemos que saber al menos con 2 meses de antelación sobre las fechas de nuestras vacaciones.
Tomamos nota.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Podría ser un sábado más, pero no lo es.
Es una velada para la alegría.
3 grandes estrenos seguidos.
No estoy exagerando.
Plagados de grandes estrellas.
Estamos bien.
En el corazón del mar.
Esta historia me ha obsesionado.
Arturo y Merlín, caballeros de Camelot.
Excalibur era mi destino.
Y el Valle de la Venganza.
Valle de la Violencia.
Día de grandes estrenos.
Tome asiento.
El sábado a partir de las 3:15 de la tarde, en 13.
Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Codo a codo. Vamos a por todas. Podemos con lo que venga. Vamos hacia adelante. Sin prisa, pero sin pausa. Juntos compartimos sueños, risas, experiencias, logros. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía, el equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. En tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Este viernes, Herrera en COPE visita a Ubrique, en Cádiz, para descubrir la labor social de la Fundación López Mariscal y la cara personal de uno de los grandes empresarios de Andalucía y de España, José Luis López Fernández. Recuerda, este viernes, Herrera en COPE, desde la Fundación López Mariscal.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores blancos. Martín Kodaks, Protos Verdejo, Laval, Menade, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros, tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. vivirelvino.com.
Sentir curiosidad
Navidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En Fundación Telefónica formamos, orientamos y asesoramos responsablemente en competencias digitales para que todas las personas desarrollen su potencial y hagan frente a los retos del presente y del futuro. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Las 6 de la tarde, las